From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Estados Unidos.
It's official. Donald Trump is the Republican Party presidential nominee.
Es oficial. Donald Trump es el candidato presidencial del Partido Republicano. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, anunció su nominación el martes, luego de que se efectuara una votación nominal en la sala de la Convención Nacional Republicana, RNC por su sigla en inglés. Paul Ryan dijo:
The chair announces.
El presidente anuncia que Donald J. Trump, habiendo recibido la mayoría de los votos a ser emitidos en la convención, ha sido seleccionado como el candidato del Partido Republicano para la presidencia de Estados
Unidos.
Donald Trump accepted the Republican Party's nomination for president last night at the Quicken Loans Arena here.
Anoche, en el centro de convenciones Quicken Loans Arena de Cleveland, Donald Trump aceptó la nominación. En su discurso de 1 hora y 15 minutos de duración, describió a Estados Unidos como un país humillado en el extranjero y bajo amenaza en el ámbito local. Donald Trump declaró:
Our convention occurs at a moment of crisis for our nation. The attacks on our police.
Nuestra convención se produce en un momento de crisis para el país. Los ataques a la policía y el terrorismo en nuestras ciudades amenazan nuestra forma de vida. Tengo un mensaje para todos ustedes. El crimen y la violencia que hoy afligen a nuestro país pronto llegarán a su fin. A partir del 20 de enero de 2017 volverá la seguridad.
During his speech, Donald Trump reiterated both.
Durante su discurso, Trump reiteró sus propuestas de prohibir la inmigración procedente de países en los que recientemente ha habido ataques terroristas y de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Donald Trump continuó:
We must immediately suspend immigration from any nation.
Hay que suspender de inmediato la inmigración de cualquier país que se haya visto comprometido por el terrorismo, hasta que se instauren mecanismos comprobados de investigación de antecedentes. Nosotros no los queremos en nuestro país. Vamos a construir un gran muro fronterizo para detener la inmigración ilegal, para detener las pandillas y la violencia, y para que las drogas dejen de ingresar a nuestras comunidades.
El discurso tuvo varias imprecisiones. Según The Washington Post, fue un compendio de estadísticas del fin del mundo que se desmoronan tras un análisis exhaustivo. Los números estaban fuera de contexto, se manipularon los datos y los hechos mencionados a veces eran erróneos.
Many criticized Trump's speech, saying it had undertones of fear-mongering and demagogy.
Varias personas criticaron el discurso de Trump por tener un trasfondo de alarmismo y demagogia. En un artículo titulado Donald Trump, el candidato del apocalipsis, el consejo editorial del diario The Washington Post dijo que el discurso de Trump encarna una marca de ilusión y demagogia y escribió que Trump usó desafíos reales para redefinirnos en términos no solo exagerados, sino también apocalípticos. Alicia Garza, cofundadora del movimiento Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español, publicó en Twitter: No sé lo que estoy viendo en este momento. El discurso de Trump recibió elogios del ex líder del Ku Klux Klan, David Duke, quien tuiteó: Gran discurso de Trump, Estados Unidos primero, detengamos las guerras, derrotemos a las élites corruptas, protejamos nuestras fronteras, comercio justo, no podría haberlo dicho mejor. En febrero, durante una entrevista en el programa State of the Union with Jake Tapper de CNN, Trump se había negado a repudiar el apoyo de David Duke y de otros supremacistas blancos, pero más adelante repudió el apoyo de Duke.
Code Pink co-founder Medea Benjamin disrupted Donald Trump's speech last night.
Medea Benjamin del movimiento Code Pink interrumpió el discurso de Trump anoche sosteniendo una pancarta que decía: Construyamos puentes, no muros. Su protesta desvió las cámaras del discurso de Trump. Medea, que fue retirada por funcionarios de seguridad tras la interrupción, afirma que más tarde fue interrogada por el servicio secreto. Democracy Now! Habló con Medea en la calle después de los hechos. Medea Benjamin expresó:
I had read the speech beforehand, so I knew exactly when I wanted to interrupt when he said, "I am your voice."
Había leído el discurso de antemano, así que sabía exactamente cuándo quería interrumpir, cuando decía, "Yo soy su voz", y quería levantarme ahí y decir, "Usted no es mi voz, su voz representa odio y sentimientos en contra de los inmigrantes, islamofobia y misoginia, y necesitamos a alguien que construya puentes, no muros." Mientras tanto, Donald Trump nombró al gobernador de Indiana, Mike Pence, como su compañero de fórmula. Donald Trump anunció:
he hallado al líder que nos ayudará a generar una sociedad segura y próspera, una sociedad realmente próspera para los estadounidenses. El gobernador de Indiana, Mike Pence, es mi primera elección. Admiro la labor que ha realizado, especialmente en el estado de Indiana.
I've admired the work he's done, especially in the state of Indiana.
El gobernador Pence se unió a Trump en el escenario para aceptar su nombramiento como candidato a la vicepresidencia. En su discurso destacó sus valores conservadores. El gobernador Mike Pence expresó:
la gente que me conoce bien sabe que soy una persona bastante simple. Soy cristiano, conservador y republicano en ese orden. Si bien tengo actualmente el privilegio de servir al estado que amo, soy en realidad un muchacho de un pueblo pequeño que creció al sur de Indiana en el seno de una gran familia y con los campos de maíz al fondo.
Mike Pence fue electo por primera vez como integrante del Congreso en el año 2000 y posteriormente fue electo gobernador en 2012. En 2015 promulgó una polémica ley anti-LGTB, la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, que permitía a las empresas discriminar a las personas LGTB. Esa ley provocó una fuerte reacción a nivel nacional. Decenas de compañías y equipos y ligas profesionales de deportes, entre ellos la Asociación de Programas Deportivos Universitarios con sede en Indianápolis, NCAA, amenazaron con boicotear el estado de Indiana. El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, criticó la ley, a la que comparó con las leyes de Jim Crow de los estados del sur de Estados Unidos. Finalmente, Pence se vio obligado a promulgar una revisión que especifica que la ley no autoriza la discriminación contra las personas LGTB. Cuando era gobernador, Pence supervisó además el recorte de fondos a Planned Parenthood en su estado y promulgó leyes, cuya aplicación fue obstruida posteriormente, que habrían restringido el acceso al aborto en todo el estado. Por otra parte, Pence fue uno de los que presentaron el proyecto de ley que autorizaba la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003.
While the RNC has been marked by intense anger against Secretary of State Hillary Clinton.
La convención republicana se ha caracterizado por una intensa furia contra la ex secretaria de Estado Hillary Clinton en relación a quien muchos han coreado a la cárcel durante los discursos a los que se sumó que uno de los asesores de Trump pidió su ejecución. El representante estatal de New Hampshire, Al Baldassaro, hizo esos comentarios durante una entrevista para el programa radial conservador de Boston, The Cunard Report. Al Baldassaro comentó:
todo esto me repugna. Deberíamos poner a Hillary Clinton en la línea de fuego y dispararle por traición.
El segundo día de la RNC recibió la consigna que Estados Unidos trabaje otra vez. La mayoría de los oradores que hicieron uso de la palabra en la noche del martes se centraron más en la exsecretaria de Estado Hillary Clinton que en los planes de Trump para generar puestos de trabajo. El neurocirujano retirado y excandidato presidencial Ben Carson recurrió a sus conocimientos médicos para criticar a los potenciales votantes de Clinton. No están usando el cerebro que Dios les dio para pensar lo que dicen, afirmó. El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, también criticó a Clinton.
Answer me now. Is she guilty or not?
Respondan a esto. ¿Clinton es culpable o inocente?
That was the audience in the RNC chanting.
Escuchábamos al público coreando a la cárcel, pero el senador de Arizona, Jeff Flake, quien no asistió a la RNC, publicó en Twitter: ahora Hillary Clinton debe ir a la cárcel. Vamos, podemos dar motivos para no votarla sin caer tan bajo.
Republican National Convention are overwhelmingly white.
Los delegados presentes en la Convención Nacional Republicana, RNC por su sigla en inglés, son blancos por abrumadora mayoría, según surge de datos del propio Partido Republicano, que sostiene que de los casi 2.500 delegados, solo 18 son afroestadounidenses. Datos estadísticos compilados por el Joint Center for Political and Economic Studies muestran que se trata de la menor presencia de delegados negros en la RNC en al menos un siglo. Uno de los pocos delegados afroestadounidenses presentes en la Convención Republicana de este año efectuó declaraciones, Angela Underwood Jacobs expresó:
A delegate is a delegate is a delegate, and that's truly all that matters.
Un delegado es un delegado y en realidad es solo eso lo que importa. Ojalá la próxima vez haya más afroestadounidenses, pero en este momento se trata en realidad de estadounidenses.
Right now, it's really about Americans.
This comes as Donald Trump has an approval rate.
Esto coincide con el hecho de que Donald Trump cuenta con una tasa de aprobación de 0% entre los afroestadounidenses de Ohio, según surge de una reciente encuesta de NBC y The Wall Street Journal, que concluyó además que tenía una tasa de aprobación del 0% también en Pensilvania. Mientras tanto, fuera del centro de convenciones, continuaron las protestas y manifestaciones pro y anti-Trump. El miércoles, cientos de personas se congregaron para levantar un muro contra Trump, obstruyeron así la entrada al centro donde se desarrolla la convención con una inmensa pancarta de tela pintada como un muro. Eva Cárdenas sostuvo:
We are going to be walling of hate, xenophobia, and we're going to continue our pledge to protect our communities.
Vamos a encerrar el odio y la xenofobia y vamos a llevar adelante nuestra promesa de proteger a nuestras comunidades de personas en posiciones de poder que no velan por el bien de todos nosotros como una comunidad. Hoy estamos marcando un límite para exigir el respeto de nuestras comunidades y para invitar a las personas que están al margen, sin saber qué hacer, a que se unan a nosotros para empezar a aislar el odio de sus comunidades, para comenzar a proteger a su gente, porque nosotros como comunidad conocemos las soluciones. Nadie lo va a hacer por nosotros. Esto es un llamado a la acción y un mensaje a Trump y a cualquiera que piense en recurrir a la xenofobia y al odio como medio de poder. Esa no es la solución y vamos a luchar.
Using xenophobia and hate as a means of power, that's not the solution, and we're going to be here and continue to fight.
Meanwhile, at least 17 people were arrested during another demonstration outside the RNC.
Por otra parte, al menos 17 personas fueron arrestadas durante otra manifestación fuera de la Convención Nacional Republicana, luego de que un manifestante intentara quemar una bandera de Estados Unidos, algo que es legal en la mayoría de las circunstancias. La policía hizo uso de caballos para dispersar la protesta. Uno de los detenidos en la protesta fue Gregory Lee Joey Johnson, quien también quemó una bandera durante una protesta en la Convención Republicana de 1984 en Dallas, Texas, hecho que condujo a un caso de la Corte Suprema de 1989 en el que se estableció el precedente de que la quema de banderas constituye una forma de expresión protegida por la Constitución. Por otra parte, la banda musical Queen criticó a Donald Trump por usar su famosa canción We Are the Champions para la entrada de Trump al escenario de la RNC el lunes de noche. Queen publicó en Twitter: uso no autorizado en la Convención Republicana en contra de nuestros deseos, Queen. El vocalista principal de la banda, Freddie Mercury, murió de SIDA en 1991.
Black Lives Matter groups held demonstrations in a number of cities Thursday protesting police brutality.
El jueves, varios grupos de la organización Black Lives Matter realizaron manifestaciones en diferentes ciudades en protesta por la brutalidad policial. En Oakland, cientos de personas se congregaron frente a la alcaldía. En Durham, Carolina del Norte, los manifestantes se encadenaron a las rejas del departamento de policía en demanda de que se revierta el plan municipal de construir una nueva estación de policía que costaría $70 millones. En Pittsburgh, bloquearon una calle transitada en hora pico y exigieron poner fin al uso de perros policiales en los arrestos. El representante estatal de Pensilvania, Ed Gainey, expresó su apoyo a las protestas. Ed Gainey expresó:
En nuestras comunidades tenemos grandes personas que cada día se levantan y van a trabajar. Deberían poder regresar a su hogar y sentirse seguras en sus vecindarios. Debería existir ese tipo de unidad.
Meanwhile, Black Lives Matter activists launched protests in multiple cities Wednesday, including in New York City, Washington D.C. and Detroit.
Por otra parte, activistas de Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español, iniciaron protestas en numerosas ciudades el miércoles, entre ellas en la ciudad de Nueva York, Washington D.C. y Detroit. En la ciudad de Nueva York, 10 personas fueron arrestadas luego de que se unieran unas a otras con caños de PVC en la entrada del sindicato policial Patrolmen's Benevolent Association. En Detroit, 6 personas fueron arrestadas durante una manifestación de protesta frente a un recinto policial en memoria de Ayanna Stanley Jones, una niña de 7 años de edad a la que mataron en su propio hogar en 2010 durante un allanamiento nocturno efectuado por la policía que era filmado por un reality show de la televisión. En Washington D.C., activistas de Black Youth Project 100 y de Black Lives Matter se encadenaron a las escaleras de la Oficina Legislativa Nacional de la Fraternal Order of Police. Los activistas exigen que la policía deje de pagar cuotas al sindicato privado al que acusan de defender a agentes acusados de brutalidad. Por otra parte, el alcalde de Somerville, Massachusetts, se niega a retirar del edificio de la municipalidad una pancarta que dice Black Lives Matter, a pesar de que un sindicato de policía local le solicitó que lo hiciera. El sindicato pidió que la pancarta fuera reemplazada por una que dijera All Lives Matter, todas las vidas importan en español. El alcalde de Somerville, Joseph Cutterton, respondió a la solicitud diciendo: mi inquebrantable apoyo a nuestros agentes de policía no puede ni debe evitar nuestro compromiso con enfrentar el racismo sistémico que afecta a nuestro país. En Baton Rouge, la policía afirma que el ex infante de marina estadounidense que mató a 3 agentes de policía el domingo estaba en la ciudad específicamente para atacar a la policía. El agresor, Gavin Long, de 29 años de edad, grabó videos que publicó online con el seudónimo Cosmo Setepenra antes de disparar contra 6 agentes de policía y causar la muerte de 3 de ellos. Long sirvió en Irak y fue dado de baja con el rango de sargento en 2010. En la semana anterior a que se produjeran los disparos, Long, que es afroestadounidense, grabó un video en el que hace referencia a su ira hacia la policía por la masacre de afroestadounidenses cometida por esta. Usando el alias Cosmo Setepenra, Long insta a los hombres afroestadounidenses a defenderse y luchar contra la policía. Por otra parte, Montrell Jackson, uno de los oficiales que murieron, había publicado recientemente en Facebook su opinión respecto del ambiente en Baton Rouge después de la muerte de Alton Sterling con estas palabras: Dios, amo a esta ciudad, pero me pregunto si esta ciudad me ama. Cuando estoy de uniforme recibo miradas de odio desagradables y cuando no llevo uniforme algunos me consideran una amenaza. Estos son tiempos difíciles. Por favor, no dejen que el odio infecte sus corazones. La tía de Alton Sterling, Veda Washington Abu Saleh, llamó a la calma después del tiroteo del domingo. Veda Washington Abu Saleh expresó:
We don't call for no bloodshed. That's how this all started, with bloodshed.
No pedimos un derramamiento de sangre. Así es como empezó todo esto, con el derramamiento de sangre. No queremos más derramamiento de sangre. Así que si no están de acuerdo con nosotros, váyanse. Vayan a donde sea el lugar del que vienen. Esta es nuestra casa. No pueden venir a casa a matarnos. Eso es lo que están haciendo. Porque al terminar el día, cuando estas personas llaman a las familias para decirles que los papás y mamás ya no llegarán a su casa, sé cómo se sienten, porque recibí la misma llamada telefónica. No hay justicia, no hay justicia, no hay paz. Eso es lo que pedimos. Detengan esta masacre, los asesinatos. Detengan esta masacre, detengan esta masacre. En Staten Island, cientos de personas marcharon el domingo en conmemoración del segundo aniversario de la muerte de Eric Garner, que murió a causa de una llave de estrangulamiento que le aplicó la policía el 17 de julio de 2014. Uno de los manifestantes efectuó declaraciones durante la marcha. Darius Alonso manifestó:
Mi nombre es Darius Alonso, soy de Brooklyn, Nueva York. Estoy aquí porque se cumple el segundo aniversario de la muerte de Eric Garner y simplemente quiero rendir homenaje al hombre que perdió su vida estúpidamente en estas mismas calles. Es una vergüenza que en este país observemos que lo mismo se repite una y otra vez y que no hay respuestas para ello. Lo único que puedo pedir es revolución, porque nada de lo que hemos hecho hasta ahora ha funcionado. Necesitamos cambios reales, legítimos, que produzcan algo. Pero este no es el caso. Tenemos que hacer algo más que marchar. Tenemos que hacer algo más que publicar en Facebook. Es necesario que se lleve a cabo una revolución.
En otras noticias,
y el autor de un best-selling book sobre su imprisonment en Guantánamo Bay may be free.
Podría ser liberado el autor de un exitoso libro acerca de su reclusión en Guantánamo, Mohamedou Ould Slahi. Es un ciudadano mauritano, autor del libro Diario de Guantánamo. Ould permanece detenido en Guantánamo desde hace casi 14 años sin que se hayan presentado cargos en su contra por delito alguno. La Junta de Revisión de la Prisión declaró recientemente que Ould ya no representa una amenaza significativa permanente para la seguridad de Estados Unidos. La revisión de su caso tuvo lugar la semana pasada. Sin embargo, la decisión fue anunciada ayer. 77 prisioneros permanecen en la bahía de Guantánamo casi 8 años después de que el presidente Obama se dispusiera por primera vez a cerrar esa prisión. Medio Oriente.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan has declared a 3-month state of emergency.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró un estado de emergencia de 3 meses después del golpe militar fallido de la semana pasada. En los últimos 3 días, decenas de miles de empleados públicos, entre ellos soldados, policías y maestros, fueron despedidos. Algunos han sido arrestados. En Ankara, la capital turca, los partidarios de Erdogan celebraron la decisión. Ismael Kanokak declaró:
Si Tayyip Erdogan considera necesario el estado de emergencia, debe ser la mejor opción. Con suerte vamos a superar esta situación bajo su mando. No tenemos ningún temor ni reserva sobre el estado de emergencia. La vida continúa en Turquía. Lo mismo sucede con las manifestaciones por la democracia que realizamos por la noche. Si Dios quiere, este periodo continuará bajo el liderazgo de nuestro comandante en jefe.
Desde el día en que tuvo lugar el golpe de estado fallido, Erdogan ha prometido restablecer la pena de muerte en Turquía. El gobierno también hizo una solicitud formal de extradición para el clérigo turco Fethullah Gülen, a quien Erdogan acusa de ser el autor intelectual del hecho y que vive en las montañas Poconos, en Pensilvania.
Gülen vive en Estados Unidos desde 1999, cuando huyó de su país tras haber sido acusado de organizar a extremistas religiosos en contra del gobierno. Fue aliado de Erdogan hasta hace pocos años. Existe el temor de que Erdogan, que antes del golpe había sido acusado de convertirse en un autócrata, utilice este hecho como excusa para justificar nuevas acciones contra sus oponentes políticos.
Algunos activistas afirman que un ataque aéreo estadounidense mató al menos a 73 civiles el martes en una ciudad del norte de Siria. El observatorio Air Wars sostiene que es el ataque aéreo estadounidense más letal para los civiles desde que este país comenzó los ataques en Siria en 2014. Una milicia que recibe respaldo de Estados Unidos denunció que las fuerzas democráticas de Siria comenzaron un asalto a la ciudad de Manbij a fines de mayo. Desde entonces, los grupos que hacen el seguimiento de la guerra afirman que al menos 190 civiles han muerto como consecuencia de ataques aéreos estadounidenses en esa ciudad. El ejército de Estados Unidos declaró que estaba investigando el incidente. Hasta principios de este año, el Pentágono afirmaba que no habían muerto civiles en su campaña aérea contra el autoproclamado Estado Islámico, ISIS, al tiempo que declaraba haber causado la muerte a más de 20.000 combatientes de ISIS. En noticias del Líbano, Human Rights Watch afirma que cerca de un cuarto de millón de niños sirios que viven en el Líbano no concurren a la escuela. La población del Líbano es de unos 6 millones de personas, de las cuales aproximadamente 1 millón son refugiados sirios y a su vez cerca de la mitad de estos son niños. A pesar de que el Líbano permite que se inscriban en las escuelas públicas, la escasez de plazas y las leyes que restringen el desplazamiento de los refugiados les impiden asistir.
El gobierno de Kuwait sostuvo que dejará de ser sede de las negociaciones de paz entre las facciones que intervienen en la guerra de Yemen, a menos que ambas partes alcancen algún tipo de acuerdo en los próximos 15 días. Las negociaciones de paz, que cuentan con el apoyo de Naciones Unidas, no han logrado alcanzar hasta el momento un alto el fuego duradero. El conflicto en Yemen ha provocado la muerte de miles de personas desde que los rebeldes tomaron el control de la capital del país en enero de 2015, expulsando a un gobierno que era apoyado por Arabia Saudí. Con respaldo de Estados Unidos, Arabia Saudí respondió con una campaña de bombardeos aéreos que, según afirman funcionarios de Naciones Unidas, es responsable de la muerte de la mayoría de las víctimas civiles del conflicto.
En otras noticias,
el gobierno de Barack Obama retiró finalmente el carácter secreto de 28 páginas de un informe sobre los ataques del 11 de septiembre de 2001 que detallan posibles vínculos entre el gobernador saudí y dichos ataques. El informe establece que, con anterioridad al 11 de septiembre, el FBI aparentemente no centraba sus recursos de investigación en ciudadanos saudíes en Estados Unidos debido al estatus de Arabia Saudí de aliado estadounidense. El documento desclasificado genera nuevos interrogantes acerca del rol de un funcionario consular saudí radicado en la zona de Los Ángeles. Ese funcionario ayudó personalmente a dos de los secuestradores tras su llegada a Los Ángeles a principios del año 2000. Los documentos revelan detalles acerca de un incidente acaecido en 1999 en que un vuelo proveniente de Phoenix con destino a Washington D.C. se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia debido a actividad sospechosa por parte de dos ciudadanos saudíes, uno de los cuales intentó ingresar a la cabina del piloto en dos oportunidades. En noticias que llegan desde Francia, la policía afirma haber efectuado otros dos arrestos en relación al atentado que la semana pasada provocó la muerte de 84 personas en la ciudad de Niza. El atacante, un ciudadano francés de 31 años de edad, Mohamed Lahouayeh Boulel, murió baleado por la policía tras conducir un camión en medio de una multitud de personas que celebraban el día de la toma de la Bastilla. La policía afirma haber efectuado un total de 6 arrestos en relación a los ataques, entre ellos el de la ex esposa de Boulel y el de una pareja de albaneses. Un sitio web asociado al autoproclamado Estado Islámico, ISIS, se adjudicó la responsabilidad del ataque durante el fin de semana. Sin embargo, la policía sostiene que no existen pruebas de que Boulel haya actuado en nombre de esa agrupación.
El mundo.
In France, police raided the refugee camp known as the Jungle in the northern city of Calais this week, making arrests.
En Francia, la policía allanó esta semana el campamento de refugiados conocido como La Jungla, ubicado en la ciudad de Calais, al norte del país. Durante el operativo, la policía efectuó arrestos y destruyó comercios. A principios de este año, el campamento albergaba a unos 6.000 refugiados, muchos de los cuales intentaban ingresar a Inglaterra por el Eurotúnel que cruza el Canal de la Mancha. Entre marzo y mayo, la policía destruyó edificios del campamento y desalojó aproximadamente a la mitad de sus habitantes. El gobierno de la ciudad de Calais afirma que en breve anunciará planes para proceder al desalojo del resto del campamento. El hecho coincide con la advertencia de la Organización Internacional para las Migraciones de que 2016 podría convertirse en el año más cruento para las personas que huyen desde África hacia Europa. La organización afirma que, en lo que va del año, 2.800 personas se han ahogado al intentar realizar el cruce, 1.000 personas más que a esta misma altura del año pasado.
And news from Britain, recently appointed Foreign Secretary Boris Johnson is refusing to apologize for insults.
En noticias provenientes de Reino Unido, el recientemente designado secretario de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, se niega a disculparse por haber insultado a varios líderes del mundo. Johnson llamó a Hillary Clinton sádica enfermera de un hospital psiquiátrico y sostuvo, luego de que la Casa Blanca de Obama trasladara un busto de Winston Churchill, que eso era un símbolo de la aversión ancestral que el presidente medio keniata siente por el imperio británico. Johnson redactó también un poema en el que decía que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan mantenía relaciones sexuales con una cábara. Las siguientes son palabras pronunciadas por Boris Johnson en una conferencia de prensa que dio el martes junto al secretario de Estado estadounidense, John Kerry. Boris Johnson expresó:
temo que exista actualmente un tesauro tan rico de cosas que he dicho y que pudieron haber sido un tanto malinterpretadas de una manera o de otra y mediante una alquimia que desconozco, que realmente me llevaría mucho tiempo emprender un itinerario mundial de disculpas a todas las personas en cuestión.
Soldados indios dispararon contra manifestantes de Cachemira el martes y provocaron la muerte de 3 personas en el marco de las manifestaciones que se llevan a cabo en el disputado territorio. Las manifestaciones comenzaron hace casi 2 semanas, luego de que las fuerzas de seguridad de India balearan y provocaran la muerte del activista por la independencia de Cachemira, Burhan Muzaffar Wani. India impuso un toque de queda, prohibió la impresión de algunos periódicos y bloqueó el servicio de telefonía móvil en Cachemira en medio de las protestas en curso. Al menos 42 personas han muerto desde el inicio de las protestas. En Pakistán, las autoridades adoptaron una postura poco común en el asesinato por honor de una famosa bloguera. La semana pasada, Kandil Baloch, de 26 años de edad, fue estrangulada hasta la muerte por su hermano, Mohamed Asim. Baloch tenía casi 750.000 seguidores que disfrutaban de sus divertidas, coquetas y cada vez más políticas publicaciones en las redes sociales. Ella había dicho que quería inspirar a otras mujeres y se describía a sí misma como una feminista moderna. En Pakistán, una familia puede perdonar al autor de un crimen de honor para que pueda evitar ser procesado. Sin embargo, el gobierno de Pakistán prohibió a la familia de Baloch que perdone legalmente a su hermano por el asesinato, abriendo así la posibilidad de que se le imputen cargos por su muerte. Un tribunal internacional de los pueblos determinó que el gobierno de Indonesia fue responsable del genocidio de miembros y simpatizantes del Partido Comunista del país en 1965 y 1966. El gobierno del general Suharto mató a aproximadamente 1 millón de personas luego de que el general depusiera a su predecesor, el presidente Sukarno. El general Suharto contaba con el apoyo de Estados Unidos. En declaraciones efectuadas a Yasir el miércoles, el presidente del Tribunal Popular Internacional de La Haya solicitó al gobierno de Indonesia que se disculpe y ofrezca compensaciones a los sobrevivientes.
An NSA whistleblower, Edward Snowden, has helped design a mobile phone case.
El informante de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional por su sigla en inglés, Edward Snowden, contribuyó al diseño de una carcasa para teléfonos móviles que, según afirma, alertará al usuario cuando existe la posibilidad de que su teléfono esté siendo vigilado. En declaraciones efectuadas por videoconferencia durante un evento del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Snowden y el codiseñador Andrew Bunny Huang mostraron de qué manera el dispositivo externo podía dejar fuera de servicio un teléfono al detectar vigilancia electrónica. Snowden dijo además que si bien la mayoría de la gente asume que es imposible realizar escuchas en teléfonos que se encuentran en modo avión, los gobiernos cuentan con la tecnología para llevar a cabo la vigilancia incluso cuando la gente cree que está a salvo.
Este año, Democracy Now en español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.